una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
La editorial.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Existe la certeza de que el clima mundial está y seguirá cambiando a un ritmo y con una intensidad sin precedentes en la historia humana reciente. Los países en desarrollo son más vulnerables a los cambios climáticos que los países desarrollados, debido a una mayor exposición a eventos hidrometeorológicos extremos, unas infraestructuras deficientes y al menor capital para el desarrollo y la difusión de medidas de adaptación. La agricultura es uno de los sectores más vulnerables por su alta dependencia de los factores climáticos y dentro de este sector la agricultura de pequeña escala. Las poblaciones indígenas y campesinas pueden aportar información muy valiosa, producto de sus observaciones y las distintas estrategias que han utilizado para adaptarse a innumerables cambios, tanto socioeconómicos como ambientales, a lo largo del tiempo. Conocer las respuestas locales para afrontar los retos ambientales resulta esencial para la planificación a largo plazo, ya que en la formulación de políticas es más efectivo tener una clara comprensión de los escenarios de cambio climático local y regional, así como de las estrategias y capacidades locales de adaptación.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me...
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
En el día de hoy nos acompaña Dora Isabel Herrador Valencia. Ella es geógrafa de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien está en estos días de paso por nuestro país dictando una clase en la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo que dicta el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, IDEA. Profesora, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
Bueno, profesora, cuéntenle a los oyentes, ¿de dónde usted ha venido a acompañarnos?
Bueno, yo soy de El Salvador, soy salvadoreña, soy agrónoma, y realicé estudios de doctorado en España y trabajo como investigadora asociada a la Universidad Carlos III de Madrid, de donde, digamos, se inicia la investigación que hemos realizado sobre las percepciones de cambio climático en la agricultura de pequeña escala en dos países de Latinoamérica, El Salvador y Ecuador, y además de estas percepciones, las prácticas que los agricultores de pequeña escala están poniendo en práctica ante el impacto de los cambios en el clima.
Bueno, ¿cuáles son en sí esas percepciones que existen frente a estos dos temas, cambio climático y lo que es la agricultura?
A nosotros, la investigación fue realizada con el apoyo de la Universidad Carlos III de Madrid, con el apoyo de la Universidad del Salvador y con el apoyo de Flaxo Ecuador. Nosotros estamos interesados en conocer las percepciones de cambio climático. ¿Por qué razón? Porque en realidad la manera como percibimos la realidad tiene que ver con la forma como nosotros actuamos ante la realidad que tenemos, ¿no? Y es por eso es tan importante conocer cómo los agricultores a nivel local perciben el cambio que las causas de los cambios, cómo ellos entienden ese cambio, por ejemplo, en variables como la precipitación y la temperatura, ¿no? Que son las variables que, digamos, ellos sienten mucho más directamente que afectan la agricultura. Por esa razón nosotros escogimos dos zonas de estudio en Ecuador, en la zona andina, con dos pisos ecológicos, una en el departamento del Carchi y otra en el departamento de Imbabura, con alturas diferentes. Esto conlleva a zonas ecológicas diferentes y a cultivos diferentes, ¿no? En agricultura, por ejemplo, en la zona de Carchi, los agricultores básicamente cultivan papa y tienen ganadería, lo combinan con ganadería. En el Carchi en realidad es la zona del Ecuador donde se cultiva la mayor parte de papa del país. El 40 o 50% de la papa que se cultiva en Ecuador proviene del Carchi, ¿no? Y en Imbabura hay una diferencia de altura que permite, digamos, cultivos como frutales, como hortalizas como tomate y otros, ¿no? Entonces, hay diferencias sustanciales. En el caso de El Salvador, con una altura de unos 750 metros, bosque seco tropical, en el caso del Ecuador es bosque húmedo montano, en el caso de El Salvador es bosque seco tropical. La zona en la que nosotros concentramos el estudio, y como son agricultores de pequeña escala, cultivan básicamente maíz, frijol y algunas hortalizas, y digamos diversifican sus fincas con algunos frutales. ¿Por qué Ecuador y El Salvador? Dos países que son muy diferentes. Para darte una idea, El Salvador tiene una extensión de 21.000 kilómetros cuadrados. Entonces, El Salvador en realidad cabe 54 veces en el territorio colombiano. O sea, es un país muy pequeñito, ¿no? Sin embargo, estos dos países comparten un aspecto bastante importante, y es que las economías están dolarizadas a partir del año 2000. Entonces, hay toda una década de dolarización en nuestras economías que impactó directamente no solo a los agricultores de pequeña escala, a la economía del país en general. Y por otra parte, ambos países todavía en las zonas rurales, buena parte de la población depende directamente de la agricultura. Entonces, al darse esta situación, sí que podíamos tener, digamos, un análisis de lo que está ocurriendo en a nivel local, con respecto al, digamos, a las variables de precipitación y temperatura, los cambios que ha habido, ¿no? Por eso nos interesaba conocer qué estaba pasando. ¿Y por qué a nivel local, no? ¿Por qué no hacer un estudio a nivel nacional? Porque lo que nosotros consideramos es que estas respuestas y estas percepciones a nivel local pueden dar importante información para el diseño de políticas a nivel nacional. Es decir, nosotros no creemos que resulta mucho más eficiente y efectivo el uso de recursos y el diseño de políticas que con información desde lo local, ¿no? Desde realidades locales. Y no desde el escritorio de los políticos.
Los que toman las decisiones.
Sí, exactamente. Entonces, por eso escogimos dos zonas, o tres zonas, más bien dos en Ecuador y una en El Salvador, para hacer este trabajo de investigación.
¿Ustedes consideran que esta investigación que se ha hecho en estos dos países podría aplicarse en otras regiones de Latinoamérica, en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina o Centroamérica?
Sí, nosotros consideramos que sí, nosotros consideramos que se comparten realidades, ¿no? Y que cuando se ven los resultados de un país y de otro, o de una zona y de otra, tú puedes compararlo con otras realidades. Pero en realidad lo que queremos resaltar es la importancia de hacer trabajos, digamos, en el ámbito local, desde lo local. No quiere decir que tenemos que mapear todo el país, pero sí hacer algunos trabajos que puedan ilustrar. Por ejemplo, ocurrió tanto en el Ecuador como en El Salvador. Vimos cosas interesantes. Para darte un ejemplo, en el caso de El Salvador, los agricultores en la zona de estudio, ante los cambios que están ocurriendo, han decidido cambiar a agricultura orgánica. Son agricultores pobres en El Salvador, entonces tienen una conciencia, digamos, ambiental bastante alta. Pero no solo la conciencia ambiental interviene en la decisión del cambio a la agricultura orgánica, sino también la disminución de costos en insumos, porque los insumos con la dolarización son mucho más caros, Entonces ellos ven en la fabricación de sus propios extractos botánicos,
la agroecología que le llamamos.
Ellos ven que eso les puede beneficiar en una disminución de sus costos, ¿no? Y comienzan el proceso y tienen como 7 años de trabajo en agricultura orgánica, cuando de repente hay una política del Salvador, del gobierno del Salvador, que para favorecer a la agricultura de pequeña escala, y deciden hacer en el año 2013 comenzar a regalar paquetes agrícolas a los productores, ¿no? ¿Qué es ese paquete? Semilla mejorada, agroquímicos, pesticidas, ¿no? Entonces, ¿cómo esta política, que en realidad pretendía beneficiar a los agricultores, en ese caso concreto, les está tirando por el suelo un trabajo de 7 años, ¿no? Esta política de favorecer con paquetes agrícolas a los productores venía con la idea de paliar la crisis económica y ambiental, ¿no? Pero en el caso particular de Sinquera, viene a tirarles por el suelo todo el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar de la conciencia, ven en un paquete agrícola, por ejemplo, que ellos pueden producir más, que tienen los insumos regalados, ¿no? Pero, ¿qué pasará el año que viene? Puede ser que si el gobierno de turno sigue la misma política, tendrán el paquete. Pero cuando acabe este gobierno, los paquetes se acabarán y todo el trabajo de ellos queda por el suelo, ¿no? Porque han comenzado a usar químicos otra vez. Este tipo de cosas nos ilustra por qué razón es tan importante conocer las realidades locales para el diseño de políticas que realmente sean eficientes.
¿Cómo ha sido la percepción de la gente que trabaja la tierra, esos agrícolas, con respecto a lo que ustedes están trabajando? O sea, no sé si usted pronto hay algo que los haya sorprendido en la manera en cómo ellos han creado sus propios mecanismos para recibir pues el impacto del cambio climático. Sí, sí. Tal vez sin saber que se estaban enfrentando a un cambio climático, sino que por su mecanismo pues de defensa lo han realizado. Quisiera que me contara cómo esa experiencia que han tenido ustedes en este estudio.
Sí, fíjate que muy interesante, porque nosotros iniciamos en ambos países el trabajo con los agricultores, sin mencionar que estábamos haciendo un trabajo que tenía que ver con el cambio climático. Entonces partimos de unas reuniones, porque fue toda una investigación participativa. Entonces comenzamos con reuniones, invitando a agricultores y agricultoras, ¿no? Y entonces en la primera reunión les pedimos que identificaran los problemas que ellos tenían en la agricultura. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que más les afectaban, ¿no? Entonces, ahí salieron desde las plagas, desde los insumos, el alto costo de los insumos, la variabilidad de los precios de los productos y problemas que tenían que ver con el clima, ¿no? Sequías, inundaciones, pérdida de cosechas por fuertes lluvias, en fin. Es bastante curioso, porque también lo contrastamos con otros trabajos que se hicieron en México. Por ejemplo, hay un trabajo que se hizo en el sur de México, en cafetal, en zonas de café, en el que en un momento determinado preguntan a los agricultores sobre la problemática, y la problemática no tiene que ver nada con factores climáticos. Y ese mismo trabajo se realiza 10 años después, y los agricultores ya mencionan aspectos que tienen que ver con el clima dentro de la problemática que les está afectando. Es decir, que en las últimas décadas los agricultores sí que identifican como problemas la variación en el clima, ¿no? Básicamente la temperatura y las lluvias. Nosotros trabajamos con series de precipitación y de temperatura de las estaciones meteorológicas más cercanas a las zonas de estudio, ¿no? Y vimos que en el Ecuador hay un descenso claro de la precipitación, de la cantidad de lluvia anual, digamos, y en las últimas 3 décadas, y un ascenso de la temperatura en las últimas 3 décadas. En El Salvador resultó una cosa muy interesante, y es que hay un ascenso de la temperatura para las últimas 3 décadas con datos meteorológicos, ¿no? Y un leve ascenso de la precipitación, el cual se debe en los últimos años la incidencia de tormentas tropicales, que digamos que ha incrementado la cantidad de lluvia. Ahora bien, lo interesante fue que cuando hablamos con los productores, con los agricultores, ellos, y preguntamos sobre qué consideran que está pasando con la lluvia, ellos están muy claros en qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, la lluvia disminuye, pero no tanto. Lo que sucede es que los patrones de lluvia han cambiado, los patrones de precipitación han cambiado. Y entonces ahora llueve, un agricultor decía, ahora llueve de golpe y de golpe se termina, ¿no? Y pasan 3 días y no llueve, y pasan una semana y no llueve, no como antes. Y otra cuestión es que ellos mencionaban que las lluvias también se habían desplazado, o sea, el inicio de la temporada de lluvias, ¿no? Tanto en El Salvador como en el Ecuador. En el Ecuador la temporada de lluvia comienza en septiembre y últimamente está comenzando en octubre. En Ecuador y en El Salvador, la temporada de lluvias, que tradicionalmente comenzaba en mayo, ahora comienza en junio. Entonces, eso también tiene implicaciones en digamos, retrasar los calendarios de siembra de los agricultores.
¿Qué herramientas se han podido ustedes como tener ya con claridad, o ya se ha podido sacar algunas herramientas o algo así como que decir, bueno, ya les podemos ayudar de tal manera,
sí,
o ya nos podemos enfocar hacia esta solución, porque hemos visto que definitivamente la raíz, o hemos encontrado unas alternativas que, sí, les pueden a ustedes brindar soluciones?
Sí, sí, mira, vuelvo al tema siempre de las percepciones. Yo hablaba anteriormente sobre la percepción que ellos tenían de los cambios tanto en precipitación como en temperatura, ¿no? Pero una cosa muy importante fue qué percepción tienen de cuál es el origen de esos cambios, ¿no? Y el resultado fue muy interesante, porque por ejemplo en El Salvador, en el que en los últimos años ha habido prácticamente una invasión de las iglesias protestantes en las zonas rurales. Buena parte, yo creo que fue un 24% de los entrevistados que nos mencionaban que los cambios eran un castigo divino. Eso es bien importante, ¿no? Porque si la gente considera que esto es cuestión de Dios, entonces no hay nada que hacer y no van a interesarse en digamos
en
nuevas métodos.
Una solución, sino
sí,
que ya
hay
castigo.
Una resignación, digamos, okay, ¿no? En el caso del Ecuador también sucedió que durante estábamos realizando la investigación, hubo una serie de movimientos sísmicos y entonces la gente también le atribuyó los cambios en las cantidades de caudales en los ríos a consecuencia de esos movimientos sísmicos. Pero sin embargo también buena parte de la población habló de cambio climático, habló de que el clima estaba cambiando, habló de problema, de identificó como uno de los problemas también en digamos a escala local la deforestación, en el caso del Ecuador la deforestación del páramo, y en el caso de Sinquera la deforestación del bosque tropical, ¿no? Entonces eso es bien importante, porque de ahí digamos partimos para que la gente se pueda involucrar en programas. Y la otra cuestión, y es cuando ya pasamos a la identificación de las prácticas que la gente está llevando a cabo, en el caso del Ecuador casi todas las prácticas o las medidas que identificamos o que ellos manifestaron están vinculadas al tema del riego, ¿no? Incremento del área de riego, incremento de las horas de riego, porque en estas dos zonas los agricultores cuentan con riego. Ahora, una cuestión bien curiosa es que en ambas zonas el mayor porcentaje de la población no tiene derecho legal a riego, no tiene un no están, digamos, legalmente inscritos, ¿no? Y todos riegan. Entonces, muchos confiesan que roban el agua, porque hay un canal, que es el canal de San Isidro, que pasa por buena parte de las propiedades, o sea, recorre casi toda la sierra. Entonces, ellos en la noche toman el agua de forma informal, digamos, roban el agua, que como ellos dicen, y la utilizan para regar sus propiedades. Entonces, eso también nos resultó bien como significativo. ¿Por qué razón? Porque en los últimos 2 años se ha estado trabajando en el Ecuador una modificación de la ley de riego. entonces, que está penalizando el robo del agua de riego, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Estarán en la posibilidad de pagar todas las multas? Y además, el gobierno del Ecuador considera que mejorar la infraestructura de riego se ayudará, digamos, a paliar el impacto del cambio climático, pero en realidad mejorar la infraestructura de riego no es tan importante como hacer una revisión de los derechos de riego a nivel local, ¿no? Y hacer una nueva distribución de derechos de riego para que la mayor parte de los agricultores puedan tener ese acceso a riego, ¿no? Vuelvo nuevamente, porque es tan importante conocer realidades locales, ¿no? En este caso, podríamos pensar que mejorar los sistemas de riego, que, digamos, dotar a los agricultores de mejor infraestructura de riego podría ayudar. Y sin embargo, la solución no pasa por ahí. La solución está más que todo en una revisión de estos derechos de riego, ¿no? Por lo menos en este caso concreto. Y probablemente lo mismo está sucediendo en otras zonas en las que hay riego, ¿no? En el caso de El Salvador, los agricultores de esta zona no cuentan con riego. Y ellos, las medidas que ellos consideran que están adoptando es cuidar su bosque, cuidar el bosque. Y hay una conciencia muy clara de la población de que si no hay bosque, no hay agua. Entonces, si hay bosque, tendremos agua y podremos seguir cultivando en la zona, digamos, de amortiguamiento, que es la que ellos cultivan del área natural de Cinquera, que es donde se realizó el estudio en El Salvador. Entonces, esto también es bien importante porque la población está bastante sensible en el tema y cualquier proyecto o política que haya de protección a los bosques, esta gente va a entrar, ¿no? Entonces, esta fue otra de las cuestiones. Y otra de las medidas es cambio de cultivos y, en el caso de El Salvador, volver hacia las variedades criollas de maíz, de frijol, de otros cultivos, ¿no?, que ya se había perdido. En el caso del Ecuador, en el Carchi, la gente que sembraba papa y otros cultivos ahora ha entrado con la ganadería. Y para ellos la ganadería es como el amortiguamiento que tienen al perder en la papa. Y aquí quiero mencionar otra cuestión importante. Y es que, por ejemplo, para los agricultores que cultivan papa en Carchi, los cambios en el clima, digamos, son un impacto. Pero hay otros impactos, ¿no? Como, por ejemplo, el cambio de la fluctuación de precios, el incremento de los insumos agrícolas. En el caso del Ecuador, ellos mencionaban, porque son una zona fronteriza con Colombia, entonces ellos mencionaban la desventaja en la que ellos se encuentran, porque la agricultura ecuatoriana está dolarizada y la agricultura colombiana no. Entonces ellos mencionaban, en una noche pueden entrar de contrabando 4 camiones de papa y nos bajan los precios inmediatamente y nos afecta. Entonces, por esa razón, ellos han decidido introducir ganado, porque con el ganado ellos sienten que tienen cierta seguridad. Los precios de la leche no fluctúan tanto, ni la ganadería tampoco se ve tan afectada por los cambios que están ocurriendo en el clima. Entonces, ahí está esta combinación, ¿no?
El cambio y variabilidad climática constituye uno de los grandes retos que los agricultores de pequeña escala deben enfrentar a diario en los países en desarrollo. Los factores ambientales son determinantes para este tipo de agricultura y la creciente variabilidad en el clima afecta tanto directa como indirectamente los medios de vida de los agricultores de pequeña escala. Tanto las sequías y lluvia en exceso pueden mermar la producción, pero igualmente los cambios en humedad y temperatura son favorables a una mayor incidencia de plagas que se traducen en incrementos de costos por el mayor uso de pesticidas o en pérdida de los cultivos. El estudio muestra que si bien los aspectos biofísicos son importantes, otros aspectos como el uso de riego pueden resultar determinantes. La información obtenida en ambos países indica que, no obstante las prácticas observadas, la capacidad de adaptación de los agricultores y sus familias se considera débil. Dichas prácticas contribuyen para hacer frente, pero no adaptarse, pues su sostenibilidad no está clara. Sin embargo, se considera que varias de ellas puedan ser fortalecidas a través de programas gubernamentales o de la cooperación.
Profesora, cuando se habla de cambio climático, pues siempre se genera un ambiente tenso y no se visualizan los mejores escenarios. En este escenario de la agricultura, ¿cómo ve usted desde su punto de vista, desde sus estudios, lo que han realizado, investigado?
Yo quiero ser optimista, ¿no? Bueno, por una parte, considero que ya los cambios en el clima no se detendrán, ¿no? Todavía tendremos más impactos en cuanto al clima, pero sí veo, si queremos ser positivos, y yo creo que debemos ser optimistas, yo veo en este tema como una nueva oportunidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente es así, desafortunado o afortunadamente. Este tema es como, digamos, se ha puesto de moda, ¿no? Entonces hay como mucha sensibilidad también por parte de la cooperación y por parte de los gobiernos mismos a entrar, porque hay una presión internacional para los países en desarrollo por adoptar medidas para la adaptación y al cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una oportunidad, pero esa oportunidad se tiene que saber aprovechar, ¿no? Y en ese sentido es como nosotros pensamos que contribuimos, ¿no? Haciendo trabajos de investigación que puedan un poco dar pistas, ¿no? Para la formulación de nuevas políticas o la formulación de proyectos o de programas que puedan contribuir, digamos, a una mejora en la capacidad de adaptación, porque la verdad es que la realidad lo que nos está diciendo es que el cambio climático está y se tiene que hacia donde tenemos que ir es hacia una adaptación de la población, tanto a nivel rural como urbano, al cambio climático, ¿no?
Sí. Profesora, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en Somos Planeta.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer y aquí estoy para servirles.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, y en la producción nos acompañó Lorena Posada. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, IDEA. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.